programa de literatura española, esta noche vamos a hablar de Jorge Manrique, la poesía del siglo XV, y vamos a hablar de la obra de Jorge Manrique, Las coplas a la muerte de su padre. Para todo ello nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a entrar en materia. ¿Podríamos hablar un poco de la época, situar un poco la época en la que vivió Jorge Manrique?
Sí, la verdad es que me parece muy buena idea empezar un poco por la época para centrar el personaje y entender la obra. Entre otras cosas porque Jorge Manrique fue un hombre muy representativo de la nobleza de su tiempo y además participó muy activamente en todo lo que fue la política de la época. Jorge Manrique vivió entre 1440 y 1479, es decir, vivió en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV. Para esa época, en Castilla fue una época muy complicada y bastante turbulenta, difícil económicamente, en lo político también, ¿no? Entonces todavía Castilla y Aragón, y les recuerdo muy brevemente cosas que todos saben, ¿no? Pero Castilla y Aragón todavía no se habían unificado, eran reinos independientes, los árabes seguían en el sur de la península, sobre todo en territorios andaluces y en Granada. Pero entonces los problemas fundamentales no estaban en las guerras contra los árabes. Los problemas fundamentales estaban en las luchas entre los mismos nobles. Los nobles cristianos, por diferentes intereses políticos, pues se unían en facciones y peleaban entre sí. Es decir, la forma de defender los propios intereses era fundamentalmente a través de la guerra. La cosa era un poco lo que intentaban conseguir. Pues cada grupo intentaba conseguir más poder, se enfrentaban al rey, el rey tenía que hacerles concesiones para conseguir el apoyo. A su vez se enfrentaban a grupos nobiliarios que no conseguían eso mismo del rey y que iban contra la realeza, etcétera. Y entonces era un poco lo de si me das esto te apoyo, si no te lo quito, etcétera. Entonces, bueno, pues era una época confusa de guerras civiles y con muchos problemas sociales. De hecho, creo que, bueno, si no lo saben, se lo recuerdo, que Jorge Manrique murió en un combate junto al castillo de García Muñoz y no murió atacando a los árabes ni en una lucha contra los árabes, sino que murió en una de las luchas que los reyes católicos tuvieron para someter al marqués de Villena.
En este mundo siempre en guerra, siempre en pelea, ¿había lugar para la cultura o la literatura? Parece que no.
Es un contraste interesante porque a pesar de este panorama que presento tan duro, sin embargo la cultura significó una época de esplendor y de cambio respecto a siglos anteriores, porque ahora por primera vez en la Edad Media la cultura ya no es privativa de ciertas clases dedicadas a ella, que viven de ella, y me refiero sobre todo a los burócratas o a los clérigos. Ahora la cultura empieza a extenderse a otras clases sociales. La nobleza se empieza a interesar por la cultura y poco a poco empieza a surgir la idea de que no solo hay que dedicarse a las armas, de que para ser un buen noble no solo hay que ser un guerrero un poco bestia y digamos bravo, ¿no? Sino que también es mejor saber letras y que además incluso las letras le permiten a uno conocer a los clásicos, la estrategia que aplicó César en sus batallas, incluso pues aprender cosas interesantes que le sirven a uno en la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ser un caballero ya empieza a significar estar versado en letras y en armas.
Además, ser un caballero pues también significaba pues ser culto de alguna manera y estar en la corte de una manera especial,
sí,
¿no?
Sí, las cortes se convirtieron en los lugares de refinamiento cultural. No eran solo sitios donde se relacionaban los nobles con el rey o los nobles entre sí, sino que además las diversiones de la corte empezaron a adquirir un refinamiento muy alto. Y una de las manifestaciones de ese refinamiento, la que concretamente a nosotros nos interesa, es la de la poesía, pero también está la música, otro tipo de literatura, ¿eh? O la pintura también. Pero volviendo a lo de la poesía, efectivamente la poesía les era muy útil porque era una forma, a ver, entendámonos, lo voy a decir de una forma un poco coloquial, de ligar, ¿eh? Con la poesía también se ligaba. Uno le decía cosas agradables a la dama y se lo decía en una forma, de, en, una, en, una, una copla castellana, y entonces, bueno, pues la dama también debía participar en este juego, responder de algún modo, y entonces la poesía reflejaba de cerca lo que era la situación cotidiana en muchos casos de la corte. Era un juego divertido. Eso quiere decir que gran parte de la poesía era una poesía amorosa, en la cual predomina la ideología del amor cortés, y entonces pues es un amor en el que la dama es como el señor feudal, el caballero es su vasallo, la dama desdeñosa, el caballero la sirve, la adora, etcétera, etcétera. La dama nunca le concede nada, porque si no perdería su honor. Eso es bastante interesante. Entonces el caballero se dedica a sufrir intensamente por aquellos amores que no consiguen.
¿Había también algún otro tipo de poesía pues menos exaltada en el amor?
Sí, había otro tipo. Y no se confundan, ¿eh? No se crean que es que en aquella época la gente amaba así. No, la gente no amaba así. La gente escribía así sobre el amor, que es diferente. Pero lo que me preguntaba es de si había otros tipos. Sí, hay también poesía satírica, que luego veremos algún ejemplo a propósito de Jorge Manrique. Y también tiene mucha importancia la poesía moral. Lo que llamamos poesía moral es poesía que se dedica a temas, digamos, de cierta entidad filosófica, la fortuna o el paso del tiempo, la muerte, como puede ser el poema de Jorge Manrique, etcétera.
Y ya en esta época los poemas no solamente se cantaban, no se recitaban, de alguna manera, también se escribían.
Hombre, sí, para que nos lleguen los poemas efectivamente se escribieron. Y es curioso porque cada grupo de cortesanos, o en cada corte, cada círculo cortesano, pues tenía sus propios gustos, sus propios poetas, gente, nombres diferentes, algunos iban de una corte a otra, pero básicamente había núcleos, digamos, estables. Y entonces cuando, después de que los poemas se decían o se cantaban, pues se copiaban y se recopilaban en una especie de libros que se iban uniendo a base de hojas o de cuadernillos de hojas. Claro, piensen que no había imprenta, se hacía todo a mano. Y entonces, pues estos cuadernillos que se recopilaban, se encuadernaban y formaban lo que conocemos como cancioneros, que son representaciones o compilaciones de poesía, en general ligadas a cortes diferentes.
Entramos ya un poco en Jorge Manrique, en su figura.
Sí, muy bien, porque si no voy a contar demasiado de la época y se nos va a quedar el tiempo corto. Jorge Manrique era uno de esos poetas de corte de los que he hablado. En su vida diaria él era, por un lado, era caballero, pertenecía a una familia noble, de las más nobles de la época, de la cual el jefe de la familia era don Rodrigo Manrique, su padre, y entonces, bueno, pues su misión, digamos, su objetivo fundamental era seguir y defender los intereses de su familia, sobre todo a través de las armas. Además, cuando estos hombres estaban reposando en las cortes, pues se dedicaban a la poesía, de modo que él en sus épocas de descanso, en sus épocas en las que estaba en una corte determinada, se dedicaba a la poesía. Piensen que además era sobrino del poeta Gómez Manrique, que pasó en casa de su tío en Toledo, en el palacio de su tío en Toledo, pasó temporadas, y seguramente parte del dominio poético que tenía Jorge Manrique lo aprendió de su tío. Como poeta de la época, pues parte de sus obras se recogieron también en los cancioneros. No tenemos muchas obras de Jorge Manrique, y las que conservamos, me refiero aparte de las coplas a la muerte de su padre, pues tampoco es que sean unos poemas de una gran calidad literaria, bueno, ni de una originalidad. En general, la poesía de cancionero tiene poesías que nos impactan, pero es un tipo de sensibilidad alejada de la actual, ¿no? Entonces, decir que era peor, no, era, digamos, que de la media de los poetas de la época.
¿Y qué tipo de poesía pues era esta, aparte de la de las coplas,
Bien,
la poesía amorosa?
Sí, efectivamente. La poesía amorosa, como decía antes, pues se basaba en las teorías del amor cortés, y era una dama que no correspondía al poeta, y entonces esto le provocaba al poeta mucho sufrimiento. Entonces, en aquel momento, para expresar este tipo de sentimientos, se usaba sobre todo la técnica de la alegoría. La técnica de la alegoría dicha sí es un poco raro, ¿no? Pero es bastante sencillo de entender. Es como explicar las cosas con otras palabras con las cuales se establecen una correspondencia, digamos, directa. Por ejemplo, la amada me mira, pues me provoca, y entonces yo siento algo profundo y entonces me provoca una herida de amor. Bien, pues ese tipo de alegoría, la herida de amor, la muerte de amor también, que es el sentimiento profundo no tiene por qué ser de tipo sexual, pero que digamos que es el sentimiento profundo en el que uno siente que no tiene ganas de vivir porque la amada no le hace caso, etcétera. Bueno, pues todo eso son alegorías. Entonces, Jorge Manrique, como hombre de armas, pues una de las alegorías que utiliza de forma con relativa frecuencia en sus poemas, pues es la alegoría de la guerra, la alegoría bélica. Pues, por ejemplo, en un poema que podemos ver a continuación, pues el amor es una herida que provocan los ojos de la amada, que son como el arma del enemigo, y la herida de amor puede llevar al poeta a la prisión, y que es un enamoramiento, etcétera.
Pues vamos a ver un ejemplo. Estando triste, seguro mi voluntad reposaba. Cuando escalaron el muro, do mi libertad estaba. A escala vista subieron vuestra beldad y mesura, y tan de recio hirieron que vencieron mi cordura.
Bien, como ven en este poema, el poeta considera que su libertad y su voluntad, por no estar enamorado, cuando no estaba enamorado, estaban seguras en un castillo hasta que lo escalaron los enemigos, que eran la belleza y el donaire de la amada. Bien, la muerte o la herida de amor, la prisión del enamorado por la amada, el peligro, la pena, las fatigas amoroso, todo eso son elementos que encontramos habitualmente en esta poesía de corte amoroso. Sin embargo, también deben tener en cuenta que no se trata de una poesía en la que el poeta expresa sus sentimientos íntimos, sino que se trata fundamentalmente de un juego de ingenio y habilidad en el manejo de conceptos. Algunos de ellos nos sorprenden, nos gustan mucho y son de una gran profundidad expresiva, ¿no? Por ejemplo, como este que se refiere a la muerte de amor.
No tardes, muerte, que muero. Ven, porque viva contigo. Quiéreme. Pues que te quiero, que con tu venida espero no tener guerra conmigo. Remedio de alegre vida no lo hay por ningún medio, porque mi grave herida es de tal parte venida que eres tú sola remedio. Ven aquí, pues ya que muero, búscame, pues que te sigo. Quiéreme, pues que te quiero, y con tu venida espero no tener vida conmigo.
Bueno, podrían pensar que este tono serio, profundo, melancólico, es el único tono de las poesías de la época. Y sin embargo, también existe una poesía satírica que resulta bastante divertida, compleja, porque claro, está entrando en claves, en registros y giros idiomáticos que a veces son difíciles de captar, ¿no? Pero me gustaría que oyeran esta que hace burla sobre una mujer que bebe mucho y que dice lo siguiente.
Hanme dicho que se atreve una dueña a decir mal, y he sabido cómo bebe, contino sobre un brial, y aún bebe de tal manera que, siendo de terciopelo, me dicen que a chico vuelo será de la tabernera. Está como un serafín diciendo ya, «Oxalá estuviese San Martín, a donde mi casa está». De Valdeiglesias se entiende esta petición y gana, por ser de allí perrochana, pues que tal vino se vende.
Como ven, se está metiendo con esta mujer porque es una borrachuza que ha empeñado el brial, es decir, su vestido, que además es un vestido caro porque es de terciopelo, con lo cual se está bebiendo mucho dinero, y que además en lo que piensa no es en San Martín, que es lo que primero que dice el poeta como santo, no, sino en San Martín de Valdeiglesias, que tenía un vino muy famoso, ¿no?
Pues yo creo que debíamos entrar ya en lo que es la obra de lectura obligatoria, es decir, las coplas a la muerte de su padre. ¿Qué podemos empezar a decir de esta obra?
Bien, no voy a explicar cosas de las coplas a la muerte de su padre que ya tienen las unidades didácticas, porque eso me parece que para eso no hacemos esta emisión de radio. Eso lo pueden leer ustedes. Lo que me gustaría es que a partir de este programa comprendieran que la lectura profunda es una lectura meditada, es una lectura con un lápiz al lado y que exige una cierta actividad por su parte. No se trata solo de leer la obra, sino que además tienen que hacerlo de una forma activa y cuidadosa. En primer lugar, me gustaría que tuvieran presente que leer no es solo conocer el argumento y los temas de la obra, sino otros aspectos que pudiera haber en ella. Esos aspectos, ustedes me podrán decir, bueno, pero es que yo no los veo, no los entiendo. Para eso están los prólogos, los estudios introductorios y también, como no, las orientaciones que pueden encontrar en la web y en estos programas de radio. A través de estas orientaciones se les irán indicando aspectos de las obras que son ustedes los que luego tienen que comprobar con su lectura directa.
Entonces, ¿cómo deben escuchar este programa para que les sirva más?
Bien, pues entonces, bien, si lo oyen por primera vez, igual no les da tiempo, pero como ya saben que lo pueden luego recoger de la web o de la cinta, mi consejo es que lo utilicen como si fuera una especie de guía de lectura sobre las coplas. Deben ir tomando nota con su lápiz, con su texto, y apuntando todo aquello que yo indico, pero que ustedes son los que tienen que ir observando.
Las coplas a la muerte de su padre son una obra extensa, son una obra breve.
Es una obra muy breve, son 40 coplas de 12 versos cada una, es decir, que son muy fáciles, con lo cual mi consejo es que se hagan un resumen copla a copla. Para entenderla bien, que se hagan un resumen estrofa a estrofa hasta completar las 40. Lo único que en este ejercicio deben tener cuidado, porque al leer hay palabras que se parecen a las actuales o que son iguales que las actuales, pero que no tienen el mismo significado. Por ejemplo, cuando el poeta dice hierbas, está hablando de venenos, ¿eh? Y cuando dice claro varón, lo que quiere decir es que es un hombre de un linaje alto y no otra cosa, ¿eh? Ténganlo en cuenta cuando vayan leyendo. Una vez que tienen el resumen copla a copla, pueden comprobar si efectivamente la obra se divide en tres partes, como decimos en la unidad didáctica, ¿eh? Y si es verdad lo que contiene cada una de ellas. Nosotros decimos que la primera parte es una reflexión general sobre la vida, que la segunda parte es una ejemplificación a través de casos históricos que se ponen como modelo de lo que fue, del tiempo pasado que hoy ya no queda, y hay una tercera parte en la que el maestre don Rodrigo, el padre de don Jorge, se dirige directamente a la muerte. Esas serían las tres partes. Bueno, pues lo bueno sería que cada uno de nuestros alumnos comprobara si efectivamente lo que nosotros aseguramos lo puede ver en el texto y es así.
Pues podríamos ver, pues con un poco más de detalle, entrando un poquito más en cada una de estas partes. Vamos a comenzar por la primera.
Me parece muy bien. En primer lugar, yo creo que hay ciertos aspectos que se podrían destacar, o pensamientos que se pueden destacar de esta primera parte. En primer lugar, pues se puede destacar la imagen de la vida como río, el camino o como sueño, que esa es la que aparece en la copla 3, en la copla 5 y en la copla 12. Y para esto sí necesitan el lápiz, ¿de acuerdo? Después, por otro lado, pueden fijarse, por ejemplo, en la copla octava, porque allí, en esa copla, se van enumerando tres tipos de fenómenos que destruyen lo material, que son la edad, que se refiere al paso del tiempo, los casos desastrados o accidentes, y, por último, lo efímero de los poderes, es decir, el poder dura muy poco. Cada uno de esos tres que se ha enumerado en la copla octava se va a desarrollar en una de las coplas que figura a continuación. El paso del tiempo aparece especificado en la 9 y lo explica más detalladamente. Luego los accidentes de la vida lo explica, por ejemplo, en la 10. Y luego lo frágil que es el poder lo explica en la copla 11. Y después, si se acuerdan de lo que decía respecto a las alegorías bélicas, pues en la copla 13, Manrique recurre a la comparación de la vida con una emboscada bélica.
Pues vamos a la segunda parte, que empezará, supongo, la copla 14.
Pues sí, la segunda parte va de las coplas 14 a la 24. Y ahí los conceptos generales que había expuesto anteriormente, que digamos que son como conceptos filosóficos, metafísicos, ahora les va a poner nombre, les va a poner caras y ejemplos concretos. Es una forma de observar, de ejemplificar lo que antes había dicho. Los personajes que utiliza para ejemplificar estas ideas generales, lo que más nos llama la atención es que no son personajes de la antigüedad, como se utilizaban en la época, sino, y esto es un rasgo de originalidad de Manrique, sino que recurre a mencionar personajes de su propio tiempo, gentes que convivieron con su padre, con Rodrigo Manrique, y personas a las que bastantes de sus lectores habrían conocido y desde luego conocían muy bien, ¿no? Es más, Manrique, como la gente esperaba que él mencionara a los romanos, los troyanos, los griegos, pues entonces él dice, no, que no voy a hablar en la copla 15, lo dice claramente, dice, es que no va a mencionar a los troyanos y además lo dice por qué, ¿no? Si se fijan, esta mención de los personajes que hace a continuación no es una mención aleatoria, sino que va organizando los personajes de más categoría social a menos y luego, dentro de cada categoría, de los más antiguos a los más modernos. Y además, como se trata de un proceso que él quiere significar que es un proceso que se ha repetido una y otra vez, es decir, la muerte una y otra vez acaba con las cosas, no solo repite pues con este personaje y con este y con el otro y con el otro, sino que además lingüísticamente él utiliza fórmulas que refuerzan esa idea y repite esas mismas palabras. Por ejemplo, el pues, que aparece al comienzo de las coplas 18, de la 20, de la 21, y después también utiliza las preguntas retóricas, que son un tipo de preguntas que uno hace cuando no espera que le respondan, ¿no? Que son muy típicas del discurso escrito. Entonces dice, ¿qué fueron de? ¿Qué se hicieron de? Es decir, ¿dónde están? Bueno, obviamente él no espera que nosotros les respondamos, sino sencillamente que nos preguntemos.
Y pasamos a la última parte, la tercera.
Bien, ahora ya hemos ido de lo general a lo particular. Lo más particular es su propio padre. Y aquí primero habla de sus rasgos de carácter. Pues que si es valiente, que si es guerrero, inteligente, virtuoso. Y ahora sí, ahora para ensalzarlo aún más, lo compara con los grandes hombres de la antigüedad y dice que era exactamente igual a este gran héroe en este aspecto, a este otro gran héroe en este otro aspecto, etcétera. Luego menciona los bienes, los logros materiales. Y por último está ese diálogo que decía antes, que es entre el maestre y la muerte. Y uno de los rasgos significativos de este diálogo es que no es un diálogo desesperado. En este diálogo por fin aparece directamente la figura del padre, ya no se habla sobre él, sino que él mismo se retrata, y es un diálogo en que él aparece como un hombre grande, un hombre que recibe a la muerte entendiendo que ese es un paso natural en la vida, aceptándolo, y entonces eso también le da una dimensión de grandeza tremenda al personaje. Y además, encima, termina encomendándose su alma a Dios, es decir, es un personaje que está en el mundo, pero que piensa en el más allá, y rodeado con su familia, sus amigos, etcétera. Una muerte, un tipo de muerte que podríamos considerar ejemplar.
Desde luego, nos queda muy poco tiempo. Habría muchísimo, muchísimo que decir de esta obra. Quizá nos tendríamos que quedar también con la idea de que Jorge Manrique en esta obra, pues es, utilizando una palabra moderna, rompedor en algunos aspectos.
Sí, fue una obra muy innovadora. Fue una obra innovadora porque, sobre todo porque empleando elementos que estaban en su propio tiempo, la combinatoria de esos elementos fue lo que le dio una absoluta novedad. Y fíjense que así como muchas poesías de la Edad Media o de épocas pasadas son una recuperación actual, la poesía, las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, jamás desapareció de la conciencia colectiva. Es una obra que se ha venido leyendo, se empezó en cuanto empezó la imprenta, se empezó a publicar, hubo comentarios, se difundió a lo largo de todo el siglo de oro, y ha sido una obra que ha permanecido viva en la conciencia colectiva. Yo creo que cualquier estudiante la conocen, y eso es lo que da indicio de su valor intemporal absolutamente.
Pues muchas gracias, profesora Nieves Baranda, y disfruten con la lectura de esta obra, que seguro, estoy segura que lo harán. Despedimos por hoy. El curso de acceso será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias. Y hasta aquí la programación de la UNED. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes desde las 6 de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Que pasen un feliz domingo.